1800 online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Dinámica Díaz, ¿y qué tal Cuba y todos los cubanos? ¿Sabes que la fidelidad animal se evidenció en una foto que se ha convertido en viral? Recorre como el agua a las redes sociales. La historia comienza cuando Carol Hoare, una señora inglesa de 65 años, se percató que un enorme enjambre de abejas la seguía constantemente a todos los lugares, en su auto. Llamó a la policía, se asustó, como era lógico. La policía le envió a dos apicultores y descubrieron que de una abeja reina de ese panal se había, en un descuido, se había metido en su auto y el resto de las abejas pues constantemente seguían a la reina a donde quiera. Entonces el auto iba y donde quiera se ve el auto, un montón, casi 10.000 abejas atrás del carro constantemente, y donde quiera que parqueaba lo llenaban así como si fuera una pintura de abejas. Hermoso, pero peligroso, claro.
Ay, mi madre, me da una cosa si yo
pero bueno, fíjate, en 2 minutos llegaron los apicultores, entraron al carro, sacaron a la abeja reina, la metieron en una caja y todas hicieron ahí a su caja.
Y ya. Se fueron.
Y se fueron con su reina.
¡Ay, qué
cosa! ¡Cómo debe ser! ¡Cómo debe ser nosotros! ¡Ay!
Como ya lo vas a coger con yo, Antonio. Espérate un momentico, que todavía no lo hemos presentado.
No. O sea, que yo hablaba de la fidelidad animal, y es que así de fieles somos acá en 1800 Online con este gallego que es honra de la monarquía de su tierra.
Andamos de recorrido hoy y Juan anda de chucho además. Estamos hoy de recorrido y no lo hacemos oficialmente, sino nos acompaña nuestro español favorito, el periodista barcelonés Joan Antoni Guerrero.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Hola, Joan Antoni, ¿qué tal?
Hola. Buenas tardes, muy bien, aquí estamos.
¿Qué tal, mi estimado y siempre bien ponderado insular? Me enteré por Instagram que andas muy conectado. ¿Cómo? Con la ética promiscua, el poliamor y más peligroso es no amar. Estamos estamos en tiempo de travesura hormonal.
No entendí nada, explíquenme.
No, lo que pasa que bueno, no, mira, ya me has cogido, pues sí, estoy como investigando estos temas, pero a nivel de lectura solo, ¿eh?
¡Ah!
¡A nivel de lectura!
No, yo dije, igual mi amigo está aquí promocionando el poliamor, y dije, anda, qué sofisticado.
No, la verdad es que no, porque ha salido recientemente uno de estos dos libros que puse en Instagram, aquí en España, de Lucía Echevarría, y es interesante la cuestión del poliamor, y entonces, pues bueno, no sé si os habéis preguntado lo que es, o si sabéis lo que es, pero vamos, que me parece interesante.
Sí,
y
sí,
esas lecturas.
Es muy interesante. Yo siempre le digo a Lisandra que menos parir, y otra cosa he hecho de todo en este mundo.
Bueno, pero explíqueme un poquito más lo del poliamor, aunque sea un poquito a mí, y disculpen la ignorancia, pero bueno, yo no había escuchado hablar de ese tema. Explícame qué es el poliamor.
Bueno, el poliamor, ¿cómo explicarlo? Se trata el poliamor como una nueva tendencia, bueno, yo no sé si es nueva, pero vamos a decir que es una nueva tendencia de personas que intentan vivir el amor y el sexo de forma aumentada. Eso quiere decir que no se conforman con una pareja, sino que quieren más que una pareja, ¿no? Y tener sexo o relaciones amorosas con más personas. La novedad es que eso se tiene que hacer en abierto y, digamos, siendo transparente con la persona que realmente se considera pareja.
Hay una ética, ¿cómo? Una ética en la promiscuidad.
Es una ética, exactamente.
Ya veo. No, este mundo siempre sorprendiéndonos.
¿Y en esos pasos anda Joan Antoni?
No.
Vamos, no, eso también uno, dice...
Mira, no.
Dice Mikey que de nuevo no tiene nada, que eso es el tarro de toda la vida.
Uno tiene... Mira, uno pasa por temporadas de dice, uy, no leo libros. Entonces te paseas por la librería y encuentras algunos títulos que parecen estimulantes. Y entonces digo, mira, este libro seguro que me lo voy a leer. Y entonces lo cogí y lo puse en Instagram porque pienso que a mucha gente le puede interesar.
No, sí. Hace muy bien. No,
a mí me llamó mucho la atención de
mira tú.
Al instante.
Juan está maravillado con el título. Yo creo que va a salir corriendo para la librería.
No con el título, con la tendencia de Juan Antonio.
Lo sabemos. Sabemos que con la tendencia, no con el libro.
Claro, vamos a dedicar un programa al poliamor.
Me parece.
Que puede dar mucho de sí.
O puedes buscar a la autora, entrevistarla y compartir con nosotros la entrevista acá.
Exactamente, podemos buscar a Lucía Echevarría y que nos comente, pues, porque además ella trata el tema de las redes sociales y trata el tema de las aplicaciones para ligar y todas estas cosas. Así que creo que también podría encajar perfectamente con el programa.
Claro, por supuesto. Y si no, pues igual te digo, la entrevistas tú y acá después compartes la entrevista con nosotros.
Exactamente.
Como tú quieras, ya sabes, lo prometido es deuda entonces.
O tú lo puedes explicar porque veo que tienes gala en el aficio de Poliamor.
Juan Antonio, te vas a arrepentir de haber puesto esa foto en Instagram.
De haber publicado esa foto. Claro.
Yo creo que sí. Mira, ¿sabes qué? Para que esto coja un poquito de aire, cuéntame, claro. ¿con qué empezamos
hoy?
Vamos
a empezar porque el tema es más serio, todos los temas son serios, la verdad, pero que quería empezar hoy es un tema bastante serio y afecta lo que es la seguridad en los bancos, porque todos teníamos la sensación de que nuestro dinero en los bancos está seguro, o al menos que podíamos estar tranquilos con el dinero en los bancos. Pero este mito de la seguridad en las entidades financieras se está resquebrajando porque en los últimos meses se han detectado varios robos por parte de piratas informáticos que se han llevado un buen pellizco. Según una nota que publica El País, estos tres robos identificados han supuesto una pérdida de 80 millones de euros, pero habrían podido llevarse hasta 1.000 millones de euros estos piratas informáticos. Se sabe poco de la autoría porque, no se ha podido descubrir quién han sido los autores materiales de estos hechos, pero sí que por las características de estos ataques parece ser que están sobre la pista de quién podría ser. Y dicen que podría ser Corea del Norte, aunque no está muy confirmado el tema, pero sí que la metodología o algunas cosas que han hecho estos piratas informáticos es similar a lo que hicieron los piratas de Corea del Norte en 2014, si recordáis, con Sony Pictures, que hubo también un robo de datos y causó un gran impacto.
Este pobre coreano Kim Jong-un, después que se cambió el peinado, ya todo el mundo le echa la culpa de todo. Pobrecito.
Sí, es curioso.
Infeliz.
Y Juan lo compadece. Ay, chico.
No, tú sabes que la noticia me pareció una pésima noticia. Interesante, pero por supuesto pésima porque la gente... Da miedo, da terror, bueno, que saber que te pueden robar así.
No, pero tú sabes que yo creo
que... Lisandra no, porque Lisandra, claro, ella está fresca porque ella guarda su dinero bajo el colchón. Pero lo importante sería conocer...
Es una de las lecturas que se puede hacer con esta noticia, que digamos, mucho banco electrónico, mucha historia de esta, pero quizás tendremos que regresar a guardar el dinero debajo del colchón, ¿no?
A la botija de toda la vida. Pero claro. Fíjate, lo otra cosa que me llamó la atención de esa noticia es saber, me gustaría saber a quién de Bangladesh o a quienes que guardan su dinero en un banco de Bangladesh le robaron el dinero, porque, y lo digo porque según Transparencia Internacional, Haití y Bangladesh son los países más corruptos del mundo. ¿A quién se le ocurre meter dinero en un banco en Bangladesh?
Claro, eso es una buena pregunta y además
pero además me pregunto si este tipo de bancos o de cuentas no están aseguradas, porque en muchas ocasiones cuando hay alguien que roba el dinero en una cuenta, ¿sabes? Los famosos, por ejemplo, tarjeteros, que lamentablemente se han hecho muy conocidos en el sur de la Florida por todos estos fraudes con tarjetas de créditos que se han dado. Estos bancos, estas personas enseguida notifican a su banco que alguien ha hecho una compra o ha sacado dinero y que no han sido ellos, y el banco los pone, o sea, el banco asume esa pérdida, incluso si ya ha entregado o ha hecho efectiva esa transacción de esa persona que pagó y compró con la tarjeta falsa. Así que yo me pregunto, ¿los clientes de estos bancos habrán sentido realmente esa pérdida o el banco habrá asumido esos 80 millones de euros?
Esto la verdad que no es una cosa que la nota aclare, pero sí que, digamos, el problema, la raíz del problema, o digamos, lo que se ha atacado es la plataforma Swift. Y os explico qué es la plataforma Swift, que bueno, no sé si estaréis familiarizados
sí,
con
Sí, Lisandro
esto,
sí sabe y envía dinero varias cuentas.
El número Swift, la verdad es que yo he conocido hoy que era el código Swift. O sea, me lo preguntan muchas veces, código Swift, no sé lo que es el código Swift, pero parece ser que es las siglas de una sociedad que se llama Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, y que es una cooperativa con 3.000 entidades que se usa para eso, para hacer las transferencias internacionales. Entonces, el problema de los piratas informáticos ha sido este, que, digamos, robaron las credenciales que se usan para esta plataforma y de ahí pues han podido hacer el robo.
No,
peligroso, la verdad.
Increíble.
Alarmante.
Increíble realmente. Y es que los piratas informáticos encuentran las formas más originales, bueno, por decirlo de algún modo, de robar, de encontrar las debilidades de un lugar. Uno de los robos más famosos.
A mí me encantaría que entraran en mi cuenta porque así... Le daría risa. Es más, igual los piratas cibernéticos, otros, si entran en mi cuenta, me dicen, déjame echarle algo, pobre diablo,
tú sabes Juan, que me hiciste recordar un cuento de la universidad. Una vez entraron unos ladrones al cuarto,
y cancelado lo de pobre diablo,
al cuarto de la universidad, de la Santa Clara, donde yo estudiaba periodismo, y robaron, y la gente estaba lista ya para irse al otro día para sus casas, así que se llevaron las maletas hechas, pero en una de las maletas que se llevaron, lo que se llevaron fueron los disfraces que nosotros llevábamos para jugar en el cuarto.
Guay.
Y nosotros nos divertíamos pensando en la cara de los ladrones.
Cuando abrieron.
Cuando
pobre.
Sacaran un vestido de tul rosado, cuando sacaran una máscara, y cuando vieran el tesoro que se habían llevado.
Igual no hubiese pensado, estas muchachas son unos fetichistas.
Algún rédito se le podrá haber dado también a esos disfraces. Bueno, lo curioso también de este tema es que el FBI también está investigando lo que ha pasado, porque, como os podéis imaginar, es un problema de alcance internacional y son muchos los bancos que están preocupados por lo que ha pasado o lo que pueda pasar en el futuro, sobre todo porque todo es tan incierto y no se sabe por dónde puede caer la cosa. Y dicen que también hay un factor humano que ha ayudado a que se hagan estos robos, por lo que quizás también hay personas dentro de esas entidades financieras que han podido ayudar a los piratas informáticos a hacer estas cosas.
Realmente eso lo complica todo. Y nada, yo creo que este tipo de cosas, por muy lejanas que uno las vea, porque uno siempre dice, es como los catástrofes, uno dice, bueno, eso fue por
eso,
es otra gente, pero nunca sabe cuándo le va a tocar a uno, así que más vale estar pendiente de estos asuntos. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, escucha en Radio Martí o Sirius XM, canal 153. Están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y estamos hoy de recorrido, amigos, conversando sobre temas relacionados con la tecnología, y lo hacemos en compañía del periodista barcelonés Joan Antoni Guerrero. En la primera mitad del programa estábamos conversando sobre los hackers que han robado unos 80 millones de euros.
Los hackers no, los delincuentes.
En diferentes lugares del mundo. Bueno, sí, yo sé que el término es un
porque
poco
porque a veces
ambiguo.
Asociamos...
No, es que inmediatamente empezamos a asociar la palabra hackers a delincuentes cibernéticos, y no siempre es así. Un hacker, en su versión, o sea, en su concepto original, original, su acepción original. Es una persona que es muy hábil con las computadoras. Así que es muy, muy buena la aclaración.
Como todas las mías.
Muchas gracias. No como todas. No hay que exagerar. No hay que exagerar. John Anthony, ¿con qué seguimos?
Bueno, seguimos, chicos, con otro tema realmente interesante y que puede dar mucho debate. Y es sobre Twitter y los comentarios misóginos que en muchas ocasiones podemos encontrar en las redes sociales y especialmente en Twitter. Porque ha salido además un estudio de una consultora británica que ha encontrado, pues bueno, que un elevado porcentaje de sus mensajes misóginos son enviados por mujeres, aunque parezca una contradicción.
¿Mujeres hablando más de las mujeres?
Mujeres hablando, sí. Es, digamos, uno de los hallazgos de este estudio que han hecho en el Reino Unido. Y la investigación, pues, se basó en analizar el uso de palabras que en inglés indican misoginia. Y aquí, Lisandra, te tengo que pedir si puedo comentar estas palabras o no. Pero bueno, son dos palabras muy malsonantes.
Yo digo que sí, adelante.
Slut, word, serían dos palabras en inglés y que aparecían en muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones, en tweets que habían sido difundidos en Twitter por mujeres. Entonces es un poco como la contradicción, ¿no?, de que precisamente estas palabras que son relacionadas con la misoginia sean dichas públicamente por mujeres en Twitter.
Aunque hay que ver, porque a veces esas mismas palabras se usan de una manera coloquial y no necesariamente quiere decir ofender, ¿eh?
Sí, podría ser.
O sea, en el tono que se use no es lo mismo la fuerza que le den.
Bueno, pero yo creo que la mayoría de las personas que usan este tipo de palabras en una oración, ¿sabes? Lo hacen con un fin un poco más agresivo.
Habría que profundizar quizás en el contenido del estudio. Y aquí tenemos una nota de la BBC que no lo acaba de explicar todo, pero dice que eran 10.000 tweets abusivos. O sea, se consideraba que eran abusivos. No sé si en la investigación se ha hecho un estudio más en detalle de si el mensaje que se lanzaba era, o digamos, peyorativo, o simplemente era, pues eso, coloquial, como dice Juan, ¿no? La cuestión es esta, ¿no?, que la mayoría de estos mensajes procedían de mujeres que usaban precisamente estas palabras que normalmente se relacionan con la misoginia.
Y es raro que una mujer hable más de una propia mujer. Eso lo veo medio complicado.
ya sé que lo dices con ironía.
Intramisoginia.
Sin ninguna ironía, lo digo porque, a ver, tiene una lógica retorcida, pero lógica al final. Si uno es hostil en tu comentario hablando de los judíos, te acusan de antisemitismo. Si hablas mal de los negros, te acusan de racismo. Si criticas a los gays, te dicen que eres homofóbico. Entonces, ¿qué van a hacer las personas que se dedican a hablar mal de los demás? Echar mano a esto, a la violencia de género de toda la vida, que al final, desgraciadamente, creo que es lo más común.
Bueno, parece ser que las mujeres, bueno, claro, no sé, ahora cualquier comentario que haga sobre esto, valorando esto, no sé, se puede calificar de misoginia, espero que no. Pero bueno, hay otro estudio que menciona la...
Hombre, y también hay cada mujer que hay que hablar más de ella, ¿eh?
Sabía que...
Hombre, se puede hablar más. Vamos a hablar de seres humanos, mujeres, hombres, o sea, no importa, ¿no? En realidad... Tampoco vamos a hablar bien siempre de todo el mundo.
No.
A ver, pues hay otro estudio de la firma de cosméticos DAF que identificó más de 5 millones de tweets negativos sobre temas de imagen corporal y belleza, y la mayoría, 4 de cada 5, eran enviados por mujeres en las redes sociales. O sea, que las mujeres, digamos, cuando van a las redes sociales son especialmente agresivas.
Bueno, es que yo creo...
Según estos estudios, que, claro, los hombres también, ¿eh?
Yo no estoy tan sorprendida con el resultado de estas encuestas, porque yo creo que es una cuestión cultural, o sea, cuando tú vives en una sociedad, digamos, el ejemplo más socorrido que tengo ahora, porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando van a entenderlo, el machismo, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y por qué una madre va a una madre, que es la persona que más te quiere, ¿no?, o que más te debe querer, te dice, no, lo que te toca a ti, porque eres la hembra de la casa, es ayudarme a limpiar, ayudarme a fregar, y fulanito, que es el varón, bueno, él sí se puede ir a jugar pelota, y tú dirías, bueno, y lo hace por mala, y no, es que va más allá de...
No, lo hace porque así debe ser.
Lo hace porque es una cuestión cultural, porque así fue educada tu madre, claro. si hace así, porque así le enseñaron, y eso es más fuerte que cualquier otra cosa. O sea, ver más allá de esa, de eso que se le ha enseñado a las personas culturalmente, sí, es muy difícil. Y si las mujeres viven en un mundo donde estas palabras para ofender a otras mujeres son comunes, simplemente las incorporan a su lenguaje. Y fíjate, puede que ni siquiera sea eso los sentimientos que ellos tienen con otras mujeres, pero ese es el vocabulario que están usando constantemente.
Tienes razón. Y fíjate, sí, me parece también muy contradictorio que las personas se ofendan a sí mismos en su propia condición, que una vez hace mucho tiempo yo estaba en una marchaba con las damas de blanco, salíamos de la iglesia de, no la de Santa Rita que habitualmente desfilan, sino en la Salud, en la calle Salud ahí en La Habana, en el centro de Habana, la iglesia de la Caridad de Cobre de La Habana, y salíamos de ahí y muchas personas negras les decían a Berta, le gritaban ¡negra! Y yo decía, estoy loco que un negro está ofendiendo a otro negro por negro. Y yo decía, pero está loco, o que yo entendería que un rubio yo lo dijera, pero
claro, no, es que
era ilógico.
El hecho, no, ilógico que estén haciéndolo ellos y que consideren una ofensa. O sea, ellos han considerado una ofensa entonces esa palabra.
Claro, claro. ¿No?
Que la
pero
define
siendo,
también
pero
a ellos, porque por es su propia raza. Entonces, es una locura, pero es que es una cosa que va más allá de toda lógica.
No, yo también entiendo que las mujeres no pueden parar de hablar mal de ella misma, ¿no?
Pero también es cierto lo que decía Juan hace un ratico, que hay muchas, es frecuente, ¿no? Entre las amigas, de decirse, yo tenía una amiga que me decía perra, con cualquier lugar me decía perra.
Por eso te digo, ¿ves?
Y me lo decía así, con tremendo cariño.
Claro,
es un poquito rudo, yo creo que hay otras formas de llamar a las amigas, pero bueno, yo no me ponía brava ni nada, yo también se lo decía, ¿para qué les voy a mentir?
En fin. Cállate ya, Lisandra, que aquí está hablando un hombre.
Pero hay que llamarse a contar, señores, y hay que siempre hay que ponerse un poquito más dulce.
Revisarse,
claro.
Aquí la pregunta que se hace en la noticia es qué se puede hacer con esto, con estos mensajes en Twitter, y si hay alguna manera de control. Sacan unas declaraciones del jefe de Twitter, Jack Dorsey, en el que dice que bueno, que están muy concienciados sobre estas cuestiones, que evidentemente insultar pues viola sus condiciones de uso de la herramienta, pero realmente yo pienso, y porque lo veo constantemente, que falla un poco Twitter al controlar todo esto. ¿Y por qué? Porque vemos insultos continuamente en Twitter. O sea, yo creo que esta política está bien que digan que están comprometidos con hacer que el odio, digamos, no se propague por las redes sociales, pero que tendrían que ser más efectivos estos controles. No sé cómo, pero creo que tendrían que serlo.
Creo que juzgamos a Twitter con mucha dureza.
Lo mejor es hacerlo como lo haría Fidel de toda la vida. Quita Twitter y ya.
No, señor. Lo mejor es educarse y educarnos y revisarnos como sociedad. Nunca es tarde aprender a cómo lidiar
con... Si quitáramos el internet, salíamos de todo ese problema.
Amigos, muchísimas gracias. Gracias, John Anthony. Como siempre, de lujo el recorrido. Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Mike Vázquez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Feliz fin de semana.
Chau, Lisandra y Berta, a la
Ay, pero qué cosa tan grande.